oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos todos aquí a las noticias de los lunes. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex, encantada de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan a lo largo del mundo.
Bueno, comenzamos la semana, como siempre, con noticias diferentes para comenzar, como decimos, una nueva semana, y lo hacemos también con el Adivina, con esa sección con la que iniciamos, dando unas pistas a los oyentes para que intenten adivinar de qué personaje estamos hablando.
A ver si lo averiguan. Nuestro personaje nació el 15 de febrero de 1910 en Varsovia.
Su padre era un médico reconocido que falleció en 1917 a causa de un tifus contraído al tratar a varios pacientes rechazados por sus colegas. Muchos de esos pacientes eran judíos. Tras su muerte, los líderes de la comunidad judía ofrecieron pagar los estudios de su hija.
En la Polonia de preguerra, nuestro personaje se opuso al sistema de discriminación adoptado por algunas universidades contra los judíos, como resultado de lo cual fue suspendida en la Universidad de Varsovia durante 3 años.
Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, era enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia. En 1942, cuando los nazis crearon el gueto de Varsovia, horrorizada por las condiciones en que se vivía allí, se unió al Consejo para la Ayuda de Judíos, CEGOTA.
A lo largo de un año y medio, hasta la evacuación del gueto en el verano de 1942, consiguió rescatar a más de 2.500 niños de diferentes maneras. Comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas de tifus, pero pronto se valió de todo tipo de subterfugios que sirvieran para esconderlos. Sacos, cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de mercancías, bolsas de patatas, ataúdes...
Llegado el 20 de octubre de 1943, fue detenida por la Gestapo y llevada a la infame prisión de Pagiac, donde fue brutalmente torturada.
Fue nombrada por Yad Vashem justa entre las naciones.
Bueno, damos la solución, Raquel.
Pues que ya la saben seguro muchos de nuestros oyentes. Les hablábamos de la justa entre las naciones, Irena Sedler.
Bueno, y ahora ya comenzamos las noticias hablando de lo que es noticia.
De lo que fue noticia en nuestra última agenda cultural. Les adelantábamos que íbamos a ampliar esa información acerca de la publicación de los diarios de una niña de Rotterdam, Carrie Ulreich, que se titulan De noche, sueño con la paz. Son los diarios de esta niña judía que sobrevivió al horror nazi. Los escribió entre 1943 y 1945.
Así es, hablábamos de este diario antes de adentrarnos, ¿no?, en el fin de semana. Un diario original, sin censurar, de una adolescente judía afincada en la ciudad neerlandesa de Rotterdam, que arroja una nueva luz sobre la historia de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Una peripecia vital similar a la de Ana Frank, pero con final feliz, como afirma Carrie Ulreich, la autora, sobreviviente que cuenta hoy con 90 años. Un testimonio conmovedor y a la vez esperanzado.
A través de sus escritos, entre los 14 y los 18 años, se puede ver cómo las 13.000 personas que componían la comunidad judía de Rotterdam a principios de la década de los 40 vivieron la persecución, la deportación y la lucha por la supervivencia. En octubre de 1942, la familia de la autora de este diario, Gustav, Anna Fanny y sus hijas Carrie y Rachel, posteriormente se uniría el novio de esta, Bram, se ve obligada a ocultarse en casa de los Zirgmans, Adrián y María Hendrika, y 3 de sus 4 hijos, Bob, Mies y Canis, una familia católica muy practicante.
Carrie retrata su día a día, labores domésticas, largas horas de lectura y de tertulia, debates teológicos con sus anfitriones católicos, flirteo entre jóvenes, sin dejar de expresar una y otra vez su infinita gratitud por la calurosa acogida, describe las incomodidades y la dependencia mutua a la que se exponen dos familias muy diferentes que de repente deben convivir bajo el mismo techo. En medio del flujo constante de rumores y noticias de guerra, unos y otros tratan de vivir, de sobrevivir, lo mejor que pueden.
A pesar de su juventud, colaboraba antes de la guerra con el Consejo Judío de Rotterdam y deseaba ir a Palestina, entonces protectorado británico. Tras la liberación, vería cumplido su sueño. Se casó con Jonathan Maas, un soldado británico de la denominada Brigada Judía, que ayudó a los judíos holandeses a recomponer sus vidas y hoy vive al sur de Tel Aviv. Madre de dos hijos y una hija, tiene 20 nietos y más de 60 bisnietos.
Carmela Mas pasó a ser la matriarca de una larga descendencia. Su diario viajó con ella. Estuvo perdido en el desván de casa hasta que hace unos años lo desempolvó para compartirlo con hijos y nietos. Preparó una versión resumida en hebreo de uso familiar. Así fue como su hijo Oren, editor en Jerusalén, leyó por primera vez algunos fragmentos y decidió publicarlo. El 16 de mayo de 1944, Carrie escribió: «De noche casi nunca sueño con la guerra y todo lo que conllevaba. Sueño con la paz, sueño que la gente regresa de Polonia y que voy a buscarlos a la estación de tren».
Y ahí el título de los diarios, por la noche, de noche sueño con la paz.
Bueno, y ahora tras hablarles de estos diarios, vamos a darles también una pista para adentrarnos en el concurso sin premio. En la frase.
la frase de las noticias de los lunes. ¿Te parece que la leas tú?
Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada unos a otros.
Bueno, pues vayan pensando quién pudo haber enunciado o escrito o pronunciado esta frase y al final del programa les ofreceremos, como siempre, la solución.
Y mientras tanto, lo que les ofrecemos pues es el contenido que teníamos aquí en Radio Sefarad, lo que escuchábamos en
el
2004.
El 6 de noviembre de 2004, era fin de semana
ya.
Y les ofrecíamos un resumen del acontecido en España y en el mundo, en una sección que llamamos Esta Semana. DJ Maxi Coa, nuestro querido compañero, nos ofrecía un programa de música que titulaba En Trance, Tohu Wabohu. Nos hablaba de identidad judía, danza y fiesta, un programa de vértigo. En la cocina sefardí les enseñábamos a preparar la sorprendente pasta de mermelada. Las hijas de Eva charlaban con Caroline Benbunan sobre el Keren Ayesot. Y también teníamos un cuento infantil, Un nuevo amigo en el espejo. Entre los actos en directo destacamos la mesa redonda Vida de Maimónides, que se ofreció en la comunidad judía el 21 de octubre de ese mismo año, de 2004.
Bueno, y para continuar en trance, ahora mismo les ponemos una muestra de la música electrónica del DJ israelí Eyal Cohen. Notas tan diferentes, volvemos ahora con la frase para desvelar la solución de quién la dijo.
Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada unos a otros. Una
bueno,
frase
pues,
muy sabia.
En boca de Yehudi Menuhin.
Uh-huh.
Ya no tenemos más concursos, no tenemos nada
no,
más.
No, pero tenemos una buenísima noticia.
Tenemos una buena noticia.
Porque justo hoy, este domingo, llega a España el presidente Reuven Rivlin. Será para desarrollar una visita oficial durante los días 6 y 7 de noviembre. Este mismo domingo se reunirá con la Federación de Comunidades Judías de España, con los representantes, los directivos de esta federación y con miembros de la Comunidad Judía de Madrid.
La agenda oficial de la visita comenzará con la recepción de honor por parte de sus majestades los reyes de España en el Palacio de Oriente. Los dos jefes de Estado mantendrán una reunión privada seguida de un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. Los reyes de España ofrecerán una cena de gala en honor del presidente Rivlin y su esposa en el Palacio de Oriente. La agenda oficial de la visita concluirá con la recepción ofrecida por el presidente Rivlin y su señora en honor de sus majestades los reyes.
Durante su visita, el presidente de Israel se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, visitará el Senado, donde pronunciará un discurso en una sesión conjunta de ambas cámaras del Parlamento y recibirá la llave de oro de manos de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Además, inaugurará el encuentro empresarial hispano-israelí que tendrá lugar en la COE y visitará el Museo del Real Madrid.
¡Qué buen gusto tiene el presidente Rivlin para el fútbol! Fuera de la agenda oficial, cabe destacar que el 10º presidente de Israel se reunirá con dirigentes de las comunidades judías españolas, como les decíamos antes, y visitará la ciudad de Toledo. Se trata de la primera visita de Estado de un presidente de Israel desde la de Haim Herzog en marzo de 1992 con motivo de las conmemoraciones del quinto centenario de la expulsión de los judíos de España. Para la Embajada de Israel en nuestro país, esta visita es un símbolo de los estrechos lazos de amistad que unen a España e Israel.
Bueno, pues dejamos la visita del presidente Rivlin para hablarles ahora de medicina regenerativa.
Un reto para la medicina moderna y la ética médica, una visión judía. En el simposio que acogerá Centro Sefarad Israel se abordará este problema también bajo la óptica de la ética médica judía.
La medicina regenerativa es una especialidad que se ha desarrollado en los últimos años. Su base es la sustitución o regeneración de células humanas, tejidos u órganos con la finalidad de restaurar o establecer una función normal. Desde que se inició la investigación con células madres hace más de 15 años, se han ofrecido diversos tratamientos prometedores, argumentando que se podrían manejar enfermedades que hasta ahora no tienen una cura efectiva, con lo cual se beneficiarían cientos de miles de pacientes.
Debido a la gran controversia ética y moral que han generado debates sobre la investigación y utilización terapéutica de estas células en varios países, es necesaria una legislación adecuada que tome en consideración aspectos sociales y éticos integrales y no solo aspectos económicos o culturales. En el simposio que acogerá Centro Sefarad se abordará este problema también bajo la óptica, como les hemos comentado, de la ética médica judía. Participará, entre otros, un especialista invitado del Centro Médico Ramban de Haifa, quien presentará los avances de la medicina regenerativa en Israel y particularmente en el centro médico desde el que llega, el Centro Médico Ramban. También estarán en este simposio doctores como Robert Stern, que siempre está muy implicado con este tema, siempre está en la organización de estos encuentros que tienen que ver con la medicina y la ética judía, el doctor Miguel Garber, especialista en medicina interna y cardiología y también en medicina regenerativa, el doctor Felipe Ojeda, que es director del Servicio Integral de Ginecología y Obstetricia del Vallés, el doctor Juan Isepisua Belmonte y también, como les decíamos, este representante del Centro Médico Ramban. La cita a la que estamos todos invitados será este 6 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Bueno, y dejando atrás esa cita, vamos a adentrarnos en la última parte de las noticias,
sí,
que es la de la crónica social.
Hemos pensado que la visita del 10º presidente del Estado de Israel a España merecía que ocupara nuestra portada, por supuesto, de las noticias de los lunes. Y les queremos ofrecer algunos datos acerca de Reuven Rivlin. El 10º presidente de Israel, desde la proclamación del Estado en 1948, fue elegido por la Knesset en junio de 2014 con un mandato de 7 años. Es un veterano representante político que ha hecho toda su carrera en el partido Likud, que actualmente, como saben, está en el gobierno.
Nacido en Jerusalén en 1939, en tiempos del mandato británico de Palestina, y perteneciente a una familia de rabinos judíos asentada en la ciudad desde principios del siglo XIX y entroncada con el círculo intelectual del Gaón de Vilna, un célebre erudito talmudista y cabalista del siglo XVIII. Tras realizar el servicio militar en las Fuerzas de Defensa israelíes, donde alcanzó el grado de mayor, inició la carrera de Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Una vez obtenida la licenciatura, se instaló como abogado, actividad profesional que junto con diversos servicios de asesoría legal iba a desempeñar hasta la cincuentena de edad.
Desde que era un adolescente, Rivlin ha estado adherido a las corrientes sionistas y nacionalistas de derechas, contrarias al socialismo de Ben-Gurión y los otros fundadores del Estado, dentro de la tradición revisionista de Zev Jabotinsky y Menachem Begin. En 1978, Rivlin se inició en la vida política como concejal de Jerusalén en las filas del Herut, el partido de Begin, entonces primer ministro, y en 1988 figuró entre los fundadores del Likud.
Bueno, y diremos para finalizar que el décimo presidente de Israel está casado con Nechama Rivlin y es padre de 4 hijos. Además de sus marcadas convicciones políticas y religiosas y de su fuerte vínculo sentimental con Jerusalén, los medios de comunicación han destacado de él su vegetarianismo, su pasión por el fútbol y su sentido del humor.
Bueno, pues que disfruten mucho de su visita a nuestro país. Le deseamos lo mejor al presidente Rivlin y también a ustedes.
Claro que sí, que tengan buenísima semana.
Y gracias por escuchar Radio Sefarad.